Cuidado, viene una curva. Y sea bienvenido a un nuevo ARDD, a riesgo de demanda. Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y recuerda, no postergues la decisión, posterga la cuota. Sí, porque si estás decidido a comprarte ese vehículo nuevo o usado, visita www.servimac.cl. Aunque evidentemente no estamos en medio de la Tercera Guerra Mundial y la idea del enemigo invisible del que muchos hablan no es más que una metáfora, ante los devastadores efectos del COVID-19, no son pocos los que hacen la comparación bélica. No solo por la pérdida de vidas, sino también por el alza del desempleo y el aumento de la pobreza. Tan duras son las consecuencias que algunos expertos argumentan que ante una situación tan excepcional se requieren soluciones excepcionales, como por ejemplo la creación de un impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas, inspirada en un gravamen que se aplicó durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Básicamente, este impuesto, uno de los muchos que se han sugerido en estos meses, apunta a que a todas aquellas empresas que han aumentado sus ganancias durante el periodo de la pandemia, paguen más impuestos. ¿Qué empresas? Por ejemplo, las grandes farmacéuticas y las firmas tecnológicas, entre muchas otras compañías, cuya rentabilidad se ha disparado desde que el coronavirus se propagó por el mundo. Es hora de revivir el impuesto a las ganancias extraordinarias en tiempos de guerra para evitar el enriquecimiento oportunista, argumenta Rubén Abiyonach, profesor de Derecho y director del Programa Internacional de Impuestos de la Universidad de Michigan. Es inadmisible que algunas corporaciones se beneficien. La mayoría está perdiendo por la pandemia y todos nosotros, los contribuyentes, estamos gastando dinero para ayudar a la gente que más lo necesita, le explica a BBC Mundo el profesor. El objetivo, indican, es que el gigantesco costo económico de la pandemia sea un esfuerzo compartido. Hasta ahora, gobiernos y bancos centrales han inyectado miles de millones de dólares para reactivar el consumo, responder a la falta de respiradores y camas, ayudar a las familias más vulnerables, a los desempleados y a las empresas afectadas por la paralización de la actividad económica. Y una parte importante del gasto fiscal ha sido financiado con deuda que podría llegar a convertirse en una bomba de tiempo. La gran duda es qué va a pasar cuando se acaben los subsidios de emergencia y no existan nuevos puestos de trabajo. ¿Dónde vivirá la gente que no puede pagar el arriendo o la hipoteca de su casa? ¿O qué harán las personas con la despensa vacía? Preguntas que surgen en momentos de crisis, tal como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. En la época del conflicto, los gobiernos buscaron todos los caminos posibles para financiarlo, y uno de ellos fue el impuesto a las ganancias extraordinarias, aplicado por países como Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Francia, Italia y Estados Unidos. Aunque tenía variantes y excepciones dependiendo de cada país, el objetivo era el mismo: contribuir al pago de la guerra y evitar que algunas empresas se beneficiaran mientras el resto estaba en la ruina. En el caso británico, al ver que algunos sectores estaban obteniendo una alta rentabilidad, particularmente los fabricantes de armas, el gobierno introdujo un impuesto a las ganancias extraordinarias de 50%, comparadas con las ganancias que tenía la empresa antes de la guerra. Esa tasa fue aumentando al 80% en 1917 y fue eliminada en 1921. En aquella época no hubo mucha resistencia, ya que las personas lo asumían como parte de su deber patriótico. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Este gravamen volvió a ser implementado con una tasa de 100% para las ganancias extraordinarias producto del conflicto. El gobierno lo utilizó, junto a otros impuestos, para financiar parte de los gastos de la guerra. Reino Unido no gozaba de una buena salud económica y requería utilizar todas las opciones a su alcance. En ese sentido, la medida fue considerada un éxito porque logró recaudar lo que se esperaba. Sin embargo, el gasto bélico era tan gigantesco que la principal vía para conseguir fondos no fue la recaudación tributaria, sino el endeudamiento fiscal. En 1918, Estados Unidos también decidió aplicar un impuesto a las ganancias extraordinarias que, en una escala progresiva, llegó hasta un máximo de 80%, y en la Segunda Guerra Mundial llegó a ser de 95%. Gravaba las ganancias directas e indirectas vinculadas con la guerra, mientras que la rentabilidad obtenida dentro de los niveles previos al conflicto armado se mantenían a la tasa corporativa normal de 21%. Fue un impuesto considerado exitoso. Recaudó una gran cantidad de ingresos públicos y fue políticamente popular, le dice a la BBC Mundo a B. Jonash. El dinero recaudado por el gravamen contribuyó al financiamiento de los gastos bélicos y al posicionamiento de Estados Unidos como una de las grandes potencias en el nuevo orden mundial. En Europa también existen voces que apoyan la propuesta de aplicar este gravamen de guerra en la actualidad.
Hay empresas aprovechándose de la pandemia. Este impuesto es un asunto de solidaridad nacional,
afirma George Turner, director de la organización británica sin fines de lucro TaxWatch, en diálogo con BBC Mundo. Pero frente a la idea de promover la solidaridad nacional, hay académicos que sostienen que este impuesto solo puede tener éxito si se aplica internacionalmente.
La economía COVID es como la economía de guerra,
le comenta a BBC Mundo Alison Christians, experta en derecho tributario de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. El problema, advierte, es que este impuesto probablemente no funcionará si se implementa a nivel nacional, porque las empresas transfieren sus capitales a países con bajos impuestos. Es por eso que Christians propone un impuesto a las ganancias extraordinarias que se implemente a nivel global para evitar la fuga de capitales. Pero no todos apoyan el impuesto extraordinario.
Ese tipo de idea es ridícula,
sostiene Chris Edwards, director de estudios tributarios del Cato Institute en Washington, D.C., en diálogo con BBC Mundo. El problema es una situación como la actual. Dice, no es el exceso de ganancias, sino la escasez de ganancias en millones de pequeñas y grandes empresas que, debido a la crisis, están despidiendo personas y reduciendo la inversión. Según él,
subir impuestos durante una recesión no tiene sentido,
ni desde una perspectiva conservadora, ni desde una liberal keynesiana. Al final, argumenta, todos los impuestos corporativos recaen de alguna manera sobre las personas, ya sea como accionistas, trabajadores o consumidores. Si en este contexto de pandemia un gobierno quiere aumentar los ingresos fiscales, agrega, es más simple y transparente hacerlo directamente con las personas y preferiblemente eliminando complejas deducciones y créditos, no aumentando las tasas, advierte Chris Edwards. Scott Hodge, presidente del Centro de Análisis Estadounidense Tax Foundation, experto en política tributaria, presupuesto federal y gasto público, explica que históricamente el objetivo del impuesto a las ganancias extraordinarias ha sido penalizar a las empresas por su rentabilidad o recuperar las ganancias obtenidas a través de contratos gubernamentales durante el periodo de emergencia. El problema, indica, es que en épocas de guerra,
esos impuestos finalmente se aplicaron a la mayoría de las empresas,
incluso a aquellas que no tenían conexión con el conflicto bélico.
Terminó desincentivando el emprendimiento y perjudicando a la economía,
apunta el experto. De hecho, argumenta, la última vez que el gobierno estadounidense aplicó este tipo de impuesto fue cuando los precios del petróleo se dispararon a fines de la década de los 70 y principios de los 80. Y en esa ocasión, afirma, el impuesto deprimió a la industria petrolera nacional y recaudó mucho menos ingresos de lo previsto.
Deberíamos esperar un resultado similar
si se aplica un nuevo impuesto a las ganancias pandémicas dirigido a las empresas tecnológicas y farmacéuticas, opina Hodge.
La historia fiscal tiende a repetirse.
Hasta ahora han surgido distintas propuestas para crear algún tipo de impuesto COVID que permita financiar los enormes gastos de la crisis. Muchos apuntan a gravar temporalmente los ingresos o la riqueza de las personas que tienen más dinero, mientras dure la crisis económica derivada de la pandemia. El debate de fondo sigue siendo: ¿quién va a pagar el costo de la pandemia? Y esa pregunta seguirá dando vueltas, probablemente por un largo tiempo. A principios de año, el agro recibió la mala noticia. El verano fue caluroso y regar se hizo una hazaña desde Aconcagua hasta Linares. Se cumplía una década de sequía. Para peor, la aparición del coronavirus bloqueó por varias semanas las exportaciones de fruta a China. Los demás mercados de destino no estuvieron exentos de dificultades logísticas. Sergio Garín fue testigo de la dura llegada de 2020 para los agricultores. Como gerente general de Coagra, una de las principales comercializadoras de insumos, veía cómo las ventas de fungicidas caían 12% a comienzos de año. En abril, cuando el coronavirus se había extendido por todo el orbe y obligado a cerrar restaurantes y hoteles, Aurelio Montes, presidente de Vinos de Chile, sacó cuentas tristes. Las exportaciones viñateras deberían bajar entre un 20 y un 30% este año. Sin embargo, con la llegada del segundo semestre del año, comenzó literalmente una lluvia de buenas noticias. Las precipitaciones invernales se hicieron sentir con fuerza. Las lluvias marcaron un antes y un después. A comienzos de año escuchabas a agricultores que decían que habían congelado sus inversiones. Se produjo una especie de shock. Ahora ves que están invirtiendo. El que haya más agua ayudó. Además que en estos meses se produjo un aprendizaje de cómo seguir operando en medio de una pandemia, afirma Sergio Garín. El ejecutivo tira un dato duro sobre la mesa. Las ventas de agroquímicos en Coagra cerraron el primer semestre con un crecimiento de 2%. Usualmente, la comercialización de ese tipo de insumos anticipa el desempeño del resto de la economía agrícola. Aurelio Montes cuenta que en la primera mitad del año, las exportaciones de vino cayeron 5% en volumen y 11% en valor. Me he encontrado con la buena sorpresa que la baja era menor de lo que se suponía. La venta en el retail, especialmente en los supermercados, ha sido buena. De hecho, en los últimos meses ha ido al alza, lo que ayudó a aminorar la caída del primer semestre, afirma Montes. Mientras que Chile se alista para una caída no vista en décadas en su economía, probablemente superior al 6%, el agro está logrando capear el mal tiempo. Desde el Minagri sostienen que, de acuerdo con los análisis realizados por ODEPA, con la información disponible a la fecha, se estima que el PIB silvoagropecuario de 2020 tendrá un mejor comportamiento con respecto al esperado para el PIB nacional, o que se mantenga sin variación en relación a 2019. Que el agro le vaya bien no es solo bueno para los productores. La producción agrícola es clave en la economía rural y para las fuentes de trabajo, en momentos en que la cesantía se escapa sobre el 12%. También es un importante generador de divisas para el país. Las lluvias invernales, la demanda sostenida por alimentos y el aprendizaje de cómo seguir operando durante la pandemia explican la resiliencia del agro en 2020. Creo que este año vamos a salir relativamente planos. Vamos a tener un buen segundo semestre, pero venimos de un mal comienzo de año. Sin embargo, se están generando las condiciones para un muy buen 2021, sentencia Sergio Garín. Juan Carlos Domínguez es parte de una industria que tuvo un gran problema en el primer semestre. La demanda de carne de cerdos y aves superó a la oferta. Domínguez que es presidente de la Asociación de Exportadores de Carne, explica que las exportaciones de cerdo crecieron en 20% y las de aves en 5% durante el primer semestre. El rubro de los alimentos siempre se va a ver menos afectado que el resto de las actividades económicas en una crisis. Las personas siempre van a tener que comer. Los alimentos son parte de la canasta básica, argumenta el dirigente. En el caso de las carnes de cerdos, el gran responsable de la alta demanda es China. Desde el año pasado enfrenta una caída de sus planteles por la peste porcina africana. La oferta mundial no ha sido capaz de suplir esa merma. Aunque con menos intensidad que en las carnes blancas, en otros rubros agrícolas la demanda ha seguido fuerte a pesar de que la mayoría de los países entraron en recesión. Que te obliguen a estar encerrado hace que veas más televisión y que comas en la casa. Resultó que para acompañar esas actividades, la gente comenzó a aumentar su consumo de vino en casa. Debo reconocer que eso no lo predijimos. Ha sido una gratísima sorpresa, afirma Aurelio Montes. El viñatero explica que las ventas por internet en algunos mercados se han disparado hasta en un 500% durante la pandemia. Además, hay que sumar un buen desempeño de las ventas en las cadenas de supermercados, aunque juntos no revierten totalmente la fuerte caída de las ventas a hoteles, restaurantes y casinos, sí ayudan a aminorar la baja. Eso sí, Aurelio Montes advierte que la demanda básicamente está enfocada en los vinos que se exportan a menos de $30 la caja. Sobre ese precio, se han hecho cuesta arriba las ventas. Más alejado del glamour y volcado fuertemente al mercado local, el rubro de las hortalizas también ha visto una demanda sostenida. Venimos de situaciones complejas, aunque el sector hortalicero es muy diverso. Para todos, el estallido social complicó la distribución. Además, la sequía golpeó, pues la mayoría riega por surco. Luego, el coronavirus cambió los horarios de trabajo de los supermercados y mercados mayoristas. Sin embargo, ahora estamos tranquilos. La gente quiere seguir consumiendo alimentos sanos y las hortalizas satisfacen esa necesidad. Por ejemplo, hay un aumento del delivery de hortalizas, afirma Cristian Muñoz, presidente de Hortach, el gremio que reúne a los hortaliceros. El dirigente destaca que tanto las labores de campo como la distribución no han parado. El gobierno dio las facilidades para el movimiento de los trabajadores. Sergio Garín cree que ese ha sido un gran elemento diferenciador del agro respecto de otros sectores económicos. Hay que pensar que, por ejemplo, el rubro de la construcción está paralizado. Eso nunca sucedió este año con el agro. El Ministerio de Agricultura se movió muy rápido para que se considerara a la producción de alimentos como estrategia y que no podía parar, sostiene el Ejecutivo. Tenemos ventajas frente a otros países. Los estándares de seguridad e inocuidad que se manejan en la producción agrícola y en las plantas de procesamiento son bastante altos. Eso da garantía de que los productos tienen trazabilidad y nos preparó para manejar las exigencias que nos impuso el coronavirus. Sin ir más lejos, logramos que China habilitara 45 packings para exportar cítricos a China en plena pandemia. Ese trabajo que se hizo online valida el nivel que tenemos, afirma Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta. Al ser un sector con vocación exportadora, el agro necesariamente debe responder a normas muy exigentes. Lo que pudo ser visto como un problema con el coronavirus se transformó en un regalo. Activar protocolos para contener la transmisión entre trabajadores o la contaminación de los alimentos fue un paso natural. Al principio fue difícil, pues faltaban desde mascarillas a alcohol gel. Afortunadamente, las empresas pudieron adaptarse rápidamente. Eso da tranquilidad para la nueva temporada, pues ya están claros los procedimientos al interior de los packings y de manejo en los campos, argumenta Sergio Garín. Para potenciar el impulso del agro en el segundo semestre y en las próximas temporadas, Juan Carlos Domínguez propone que el país avance en la firma del Acuerdo Transpacífico, más conocido como TPP, como forma de tener un acceso similar al de los países que ya lo han firmado y que compiten con las exportaciones chilenas. En tanto, Juan Pablo Mate, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, sostiene que se requiere mucha más inversión en infraestructura hídrica. Tanto el sector público como los privados han aumentado las inversiones para dar mayor seguridad de riego. Sin embargo, especialmente en relación con la autoridad pública, la inversión en infraestructura sigue siendo insuficiente y no se le ha dado la urgencia requerida para una situación de escasez que se proyecta en un contexto de cambio climático. Debemos avanzar en destrabar estos proyectos y acelerar las soluciones de media envergadura, para lo cual los agricultores están disponibles en cofinanciar, sentencia el dirigente. Un plan efectivo de seguridad pública, especialmente en el sur, también es visto como urgente por Juan Pablo Mate. Y con esto damos por concluido el ARDD del día de hoy. Si quiere revisar en detalle lo que hemos compartido con usted, lo invitamos a visitar www.bbc.com el artículo de Cecilia Barría titulado ¿Qué es el impuesto a las ganancias extraordinarias aplicado en tiempos de guerra? ¿Y por qué algunos economistas creen que deberíamos usarlo ahora? Y el artículo de Eduardo Moraga Vázquez, escrito para El Mercurio, titulado La sorpresiva recuperación del agro en plena pandemia. Todo esto gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y recuerda, no postergues la decisión, posterga la cuota. Sí, porque si estás decidido a comprarte ese vehículo nuevo o usado para ese emprendimiento, visita www.servimac.cl. En tanto, por el momento, su servidor se despide con un abrazo sincero a la distancia. Como mal digo, pero muy bien intencionado,
se me le cuida.